desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y les doy la más cálida bienvenida a esta emisión. La literatura continúa siendo una de las principales muestras de expresión del ser humano, y es que en las letras el hombre ha encontrado la forma de plasmar sus alegrías, su dolor y su esperanza, su valor y sus miedos. Estos elementos reflejan la vulnerabilidad de la raza humana, incluso en tiempos tan complejos como los que vivimos. En la Feria del Libro de Miami, nuestro colega Anthony Belchi entrevistó a la periodista y escritora española Julia Navarro, quien habla de sus libros Una Historia Compartida y De Ninguna Parte, sus más recientes lanzamientos que fueron presentados en el importante evento realizado en esta ciudad.
Julia, muchas gracias por atendernos, de verdad que es un gustazo hablar contigo. No es la primera vez que estás en Miami, ¿verdad?
No es la primera vez, he venido otras veces a esta Feria del Libro. Es una Feria del Libro muy interesante porque es diferente, es una Feria del Libro en dos idiomas, que esa es una peculiaridad que no tienen otras ferias en otros lugares del mundo. Por tanto, esa peculiaridad yo creo que es un valor añadido en esta Feria del Libro. Por tanto, es un honor estar aquí.
¿Vienes para presentar
Dos libros. Sí, vengo para presentar De Ninguna Parte, que es una novela, mi anterior novela, que salió hace 2 años en España, pero que ahora sale en inglés. Por tanto, es la oportunidad de presentarla a los lectores americanos, norteamericanos, en Miami, en esta feria. Y vengo a presentar en español Una Historia Compartida, que es mi libro más reciente.
Julia, de ninguna parte, ¿te hace más ilusión que tus novelas se traduzcan a otros idiomas o que se versionen a televisión?
No, me hace mucha más ilusión que se traduzcan. Eso me hace muchísima ilusión. Yo no escribo pensando en la televisión y en el cine, y no tengo ninguna especial interés en que mis obras se lleven al cine y a la televisión. Además, ya viví esa experiencia y no quiero seguir peleándome con los guionistas. El gremio de los guionistas, si no, me va a terminar odiando.
Bueno, hablemos de este libro, Una Historia, ¿sí?, Compartida, que de alguna manera rompes con todo lo que habías hecho anteriormente, esas novelas históricas, y haces un poco lo que siempre querías hacer. ¿Era esto lo que querías hacer?
No, realmente este es un libro que he tardado toda una vida en escribir, porque es un libro en el que es un recorrido a través de mis lecturas, a través de mis viajes, a través de esos encuentros con mujeres que me las he encontrado en las páginas de los libros. Por tanto, he tenido que vivir toda una vida para poder escribirlo. Y es un libro que nace también de esa inquietud que a mí me producía al ver los libros de texto de mis hijos, ya no los míos, porque los míos, vamos, sino de ver la ausencia de tantas y tantas mujeres cuyas aportaciones en el mundo de la ciencia, en el mundo del arte, de la filosofía, de la literatura, en fin, en todas las materias, y sin embargo no están en los libros de texto. Pero no están en los libros de texto ni en España ni en el resto del mundo. Entonces ese déficit yo siempre me carcomía un poco, decía, pero no se están haciendo bien las cosas, ¿no? Y durante la pandemia, esos meses que en España estuvimos en confinamiento y que yo tenía una necesidad objetiva de irme, la manera de marcharme, la manera de viajar, fue a través de los recuerdos y fue a través de esas lecturas y del recuerdo de esos viajes que me llevaron a encontrarme con estas mujeres.
Yo recuerdo que también explicas que llega un momento de tu vida en el que, bueno, que ya te da igual lo que piensen los otros, que quieres explicar lo que quieres y dar tu opinión sin miedo a las repercusiones.
Claro, eso es una de las ventajas que tiene la edad, en el que eres mucho más libre para decir lo que te da la gana, porque no tienes que hacer una carrera por delante, no te juegas nada, ¿no? A partir de una edad dices, bueno, yo ya tengo más pasado que futuro. Entonces, si siempre he luchado por ser libre, ahora mucho más. Vivimos en la sociedad de lo políticamente correcto, una sociedad que a mí me parece muy preocupante, porque lo políticamente correcto termina en una restricción de la libertad de expresión, una restricción de las libertades, además de convertir a las personas en eternos niños, de no, esto no se puede decir, esto puede herir, esto puede molestar, esto decir, comportémonos como adultos y hagamos uso de una libertad que es fundamental en una democracia, que es la libertad de expresión, y decir en voz alta lo que uno piensa, y que alguien te lleve la contraria, que se pueda originar un debate, que haya un contraste de pareceres, haya un contraste de ideas, me parece que es la manera de progresar.
Pero estamos en un momento en el que los escritores ya tienen miedo a la hora de escribir según qué cosas, se hacen una especie de autocensura, también los comediantes, humoristas,
todo el mundo actores, tiene miedo, todo el mundo tiene miedo, lo cual, fíjate lo que significa que en pleno siglo XXI la gente tenga miedo hasta de pensar y tenga miedo de que las redes sociales de repente se han convertido en la nueva Inquisición. Hay gente que se autoerige en el guardián de lo que es correcto y no es correcto. Es terrible, porque realmente estamos viviendo un retroceso en la libertad en todo el mundo. Y esos nuevos censores realmente dejan a la Inquisición en aprendices.
¿Te recuerda a tiempos pasados esta situación?
Vamos a ver, yo viví los últimos coletazos del franquismo. Era muy jovencita, pero viví los últimos coletazos del franquismo. Pero sobre todo tengo la memoria familiar. Entonces, me parece terrible que vivamos la situación en que la censura empieza a formar parte de nuestras vidas, en que los escritores o muchos escritores, cuando empiezan a contar una historia, tienen que tener en cuenta, bueno, a ver cómo lo digo, o esto no lo puedo decir porque a lo mejor puedo molestar a alguien, o es que me parece terrible ese movimiento que está impregnándolo todo, que es el movimiento woke, ¿no? ¿Cómo se dice? Woke. Me parece que seguramente nació con buenas intenciones, pero se ha convertido en un monstruo, en un auténtico monstruo. Yo estos días recuerdo mucho la distopía de Orwell. Estamos viviendo esa distopía en el que prácticamente hay un ministerio de la verdad, que es la verdad que decide esa nueva inquisición a través de las redes sociales.
Un segundo, que me estás haciendo la de la feria que quiere venir. Aquí estamos en Florida, donde aquí Julia salió una ley del gobernador que prohibió ciertos libros en las escuelas. Libros que hablaban de la esclavitud, libros que hablaban de la guerra que se vivió aquí en Estados Unidos. Eso también es terrible, ¿no?
Que en las escuelas... Eso es absolutamente terrible. La historia hay que conocerla. Y hay que conocerla con todas sus miserias. Es decir, para saber quiénes somos y para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Entonces, la historia no se puede cambiar, aunque no nos guste. Seguramente hay muchas cosas del pasado que no nos gustan, pero hay que mirarlas de frente, hay que analizarlas, hay que debatirlas. Y es la manera de que algunas cosas no se vuelvan a repetir, o por lo menos intentar que no se vuelvan a repetir. Pero negar la realidad, echar un manto y decir, de esto no hablamos, estás negando la posibilidad no solamente de que esos niños, esas futuras generaciones, tengan un conocimiento de su propia historia, sino que les estás negando la posibilidad de que desarrollen un pensamiento propio, un pensamiento autocrítico, una herramienta imprescindible para poder manejarte por la vida.
Estamos en una situación de crisis de lo políticamente correcto, ¿no?
Que es la nueva censura, que es un retroceso y que es un ataque absoluto a los cimientos de la democracia, que uno de los cimientos más importantes es la libertad de expresión.
Dices que no hay que negar la historia.
No, hay que conocerla. Es que hay que conocerla. No nos tiene por qué gustar. Es decir, no nos tiene por qué gustar lo que ha sucedido. Y no tenemos por qué estar de acuerdo con lo que ha sucedido. Pero tenemos que saber lo que ha sucedido. Es decir, es que es elemental. Porque ¿cómo vamos a comprender el presente si no sabemos de dónde venimos? O sea, no sabemos si la sociedad que hemos construido, ¿por qué la hemos construido de esta manera? ¿De qué es el resultado? Hay que conocer, es una obligación y es un deber conocer la historia.
Hay que conocer la historia desde todos los puntos de vista. Y con este libro...
Bueno, la historia es objetiva, los hechos son objetivos. Y los hechos hay que conocerlos. Y luego cada uno tiene que tener las herramientas para sacar sus propias conclusiones y tener su propia, su propia idea. Pero tú tienes que tener los hechos objetivos. Y el hecho objetivo es que en tal fecha, en tal día, sucedió esto. Y luego tú ya puedes tener la opinión que quieras sobre lo que sucedió y si te parece bien lo que sucedió o no. Pero el hecho tienes que conocerlo. La historia está basada en hechos objetivos.
Bueno, quería unirlo con este libro, con el libro que de alguna manera es un repaso a mujeres que a lo largo de la historia, ¿no?, han tenido una presencia, un peso.
Han tenido un peso, la historia la han escrito los hombres y han obviado que nosotras estábamos allí. Por tanto, han contado la historia a medias. ¿Por qué mi libro es una historia compartida? Porque yo no quiero caer en el mismo error. Yo quiero contar la vida de estas mujeres que realmente merecen estar en los libros de texto, pero sin obviar quiénes eran los hombres que formaron parte de su entorno, que formaron parte de su familia, que de su trabajo. Es decir, por eso es una historia común, por eso es una historia compartida, porque si no estaría haciendo lo mismo que han hecho con nosotras. Y eso no conduce absolutamente a nada, eso conduce simplemente a mirar la historia, a estrechar el ángulo desde donde contemplas la historia, y la historia que la tienes que contemplar en toda su amplitud.
Usted misma lo confirmaba que era una especie de un repaso a tu obra literaria, a lo que has leído, todo lo
por que
eso
te decía que cuando me preguntan cuánto ha tardado en escribir este libro, le he dicho toda la vida. Es decir, he tenido que vivir muchos años para poder escribir este libro, porque en este libro condenso mis lecturas, se condensan esos pasajes de la historia, esos pasajes de la mitología, esos viajes en los que yo he ido en busca de esos personajes literarios que forman parte de lo que yo soy.
Una novela, pues nada, la esperaremos también por aquí, por este lado del Atlántico, y será también...
Sí, a mí me encanta venir a Miami, me encanta venir a la Feria del Libro de Miami. Y
también
a
América Latina, ¿no?
Me encanta. Bueno, a la América Latina siempre la recorro con todos mis libros, porque la verdad que siempre he tenido una buena acogida y siempre me han recibido con mucho cariño.
Muy bien. Pues muchas gracias, Julia.
Muchas gracias a ti.
Un gustazo, de verdad.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias a nuestro colega Anthony Belchi por la entrevista con la periodista y escritora Julia Navarro, quien nos comparte una historia compartida y de ninguna parte sus dos más recientes obras literarias. A ustedes, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. Recuerden que pueden encontrarnos todos los días en nuestro perfil de YouTube o en nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta pronto.